A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Si hay un tema que está presente en todos los países del planeta, bueno, ese tema es el hecho de migrar, que va desde las migraciones masivas, ¿no es cierto?, pasando por los horrores de quienes arrancan en las peores condiciones imaginables, a quienes de forma individual deciden por alguna u otra razón migrar. Hace unos días se presentó el libro de Ediciones Libros del Cardo, Migrar y otras artes escritos fuera de lugar, así se llama el libro, cuya autora es Claudia Salazar Jiménez. Ella es peruana, vive en Estados Unidos, ganadora del Premio Las Américas 2014, doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Nueva York y gestora cultural. Claudia ya ha publicado, si no me equivoco, tres libros de ficción: la novela La sangre de la aurora, el libro de cuentos Coordenadas temporales y 1814, Año de la Independencia, que es una novela histórica juvenil. Estamos y tenemos la suerte de estar con Claudia. Hola, Claudia.
Hola, Vic, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por esta apertura aquí al diálogo. Me encanta esto, muchas gracias.
Encantadísima. Cuéntame, Claudia, según entiendo llevas 20 años de vida migrante. ¿Siempre has estado en Nueva York? ¿Son 20 años de Nueva York?
Sí, en realidad ya estoy por cumplir los 22, ¿no? O sea, la primera edición del libro se publicó en Lima hace, ya van a ser 2 años, ¿no? Justamente con la intención de celebrarme, de hacer una celebración de estadía migrante, ¿no? Mayormente neoyorquina, ahora últimamente ando entre Los Ángeles y Nueva York, de costa a costa, por cuestiones de trabajo. Pero sí, mayoritariamente el centro ha sido Nueva York.
Claudia, yo te he leído hablar sobre la relevancia de probar geografías nuevas. Y me sonó como un alimento esto de probar, de gustar otros olores, otras texturas, otros pueblos tras cada alimento que fabrican los pueblos. En fin, háblanos de ese reivindicar el ansia del viaje que transmites, Claudia.
Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque es esa ansia de movimiento que me movió, digamos, inicialmente para irme del Perú, ¿no? Antes de viajar a Nueva York, honestamente, la situación económica de mis padres con quienes vivía no era particularmente buena, así que era muy difícil conseguir una visa para viajar a Estados Unidos o Europa. Así que, como siempre, ¿no? Esto de la falta genera el deseo, así que desde muy pequeña se me fue generando esta sensación de querer viajar y no poder, ¿no? Así que cuando por fin un viaje previo, que también tuvo que ver con una beca un poco más joven, pero digamos el viaje ya más decidido en el tono de me voy, ¿no? También tiene que ver, está vinculado a esta noción, como tú bien señalas, de probar algo distinto, ¿no? Yo sentía ya una saturación en el Perú, ¿no? Era como, me encanta mi tierra, pero sabes que ya quiero ver otras cosas además, ¿no? Entonces a partir de esto que, bueno, consigo la beca de doctorado en Nueva York, voy para allá. Claro, una vez con este tipo de visa, pues se te abre la posibilidad de conseguir más fácilmente visas europeas, ¿verdad? Entonces ahí empieza este viaje que hasta ahora sigue cada vez intensificándose más. Pero yo creo que es importante, y yo no sé, si yo tuviera el poder de hacerlo, yo recomendaría, creo que cada persona, al menos una vez en la vida, debería tener la experiencia de salir. De salir un tiempo, ¿no? Para probarse, abrirse a esas culturas nuevas. Y ¿Sabes por qué? Porque yo creo que justamente algo de esta situación tan tensa que vivimos ahora a nivel global, ¿verdad? Creo que tiene que ver con estas miradas como dos hipernacionalismos que no terminan siendo en realidad más que mirarse un ombligo, ¿no? Mirarse al ombligo de una manera del individuo a lo colectivo, ¿no? Hay un colectivo que está mirando al ombligo, no ve más afuera. Pero si contáramos con más gente, más individuos que salieran, ¿no? Que han probado esto de ser otros, ¿no? La idea de que afuera hay cosas que son distintas de ti, ¿verdad? Y que en ese estar como extranjero, probar tu propia vulnerabilidad, porque es lo que sucede también, ¿no? Darte cuenta de qué tan vulnerable realmente eres en un contexto que no es el tuyo, y darte cuenta que en ese contexto, en esa vulnerabilidad, tienes pues que estirarle el brazo, estirar la mano, pedir ayuda, ¿no? Y darte cuenta de que realmente solo, sola no vas a poder hacerlo. Que necesitas un espacio comunitario, que necesitas aprender a hacer comunidad con otros que no tienen probablemente poco o ningún parecido a los que dejaste atrás, ¿no? Yo creo que para mí, honestamente, creo que sería súper importante. Yo como que haría una cosa más que recomendación, casi de mandato. Por favor, salgan al menos una vez en su vida de su país, de su lugar de origen. Prueben a sentirse extranjeros, prueben a sentir esta necesidad de los otros que no son como tú. Yo creo que eso, no digo resolvería muchos problemas, pero ayudaría, sería un buen paso, creo yo, a comprender diferencias, ¿no? Que es algo que nos está faltando mucho en el contexto actual.
Claudia, has escrito este libro, Migrar y otras artes, escritos fuera de lugar. Estamos conversando y el placer de tenerte aquí en el Foro Ciudadano. La humanidad siempre se ha ido trasladando. De hecho, originalmente, si no me equivoco, venimos de África. La expansión comenzó hace unos 60.000, 70.000 años, a lo que hoy llamamos Asia, Europa, Oceanía y finalmente América, ¿no? ¿Para qué hablar de las griegas? Las fenicias, las celtas, las vikingas, en fin. Y también, por cierto, están las aztecas, las mayas, las incas, las mapuches y un largo etcétera. Es cierto que hay razones, como decía, feas, ¿no? Por las que la gente se desplaza desde el campo a la ciudad, por falta de agua, por falta de oportunidades, o no sé, por guerras o dictaduras, o por pobreza, o por genocidio. Pero también hay como un deseo de viajar, ¿crees tú? ¿Es algo común? ¿Sigue siendo común? ¿O cada vez hay menos gente con ese deseo de viajar a alguna parte? No te estoy pidiendo un dato sociológico, sino que ¿qué te dice el olfato?
Yo creo que el impulso está, el impulso sigue, y aquí honestamente sin ir a datos, como me dijiste, datos estadísticos, lo que veo en aeropuertos, los aviones cada vez más llenos, ¿sí? Lo cual me intriga mucho, ¿no? Porque también hay que depende también una cosa, como decía hace un rato, ¿no? El deseo de moverse, el deseo de viajar y las posibilidades de hacerlo, ¿no? Que bien sabemos que en nuestros países pueden ser, digamos, menos, ¿no? Hay más precariedad con respecto a esto. Pero yo creo que sí, ¿no? Es una ansia humana. Yo creo que el ansia de moverse está ahí. Somos, me parece, una especie en migración, ¿no? Como tú muy bien dijiste, empezamos en un continente, terminamos expandiéndonos por el planeta entero. Y estos movimientos están ahí, ¿no? Por muchos motivos, digamos, hay totalmente muchas diferencias, ¿no? De los motivos de migrar, muchas diferencias en las condiciones en las cuales uno migra también, ¿no? Por eso también este libro estaba pensando, tiene que ver con mi experiencia personal de viaje, mi experiencia personal de migración, que es en un punto una experiencia bastante. Yo diría bastante, suena bastante cómoda, ¿no? Tiene también sus retos, tuvo sus retos también, los tiene hasta ahora, pero muy diferente, ¿no? Ir con una beca y con los documentos de Estados Unidos a alguien, pues, que cruza la frontera caminando, ¿no? Pero son modos distintos, ¿no? Volviendo aquí a tu pregunta explícitamente, modos distintos de ese impulso que creo yo que lo tenemos todos, ¿no? Porque me parece que es una cuestión asociada a la vida misma, ¿no? El movimiento es vida, ¿no? De quedarse en un lugar, estancarse. Hay una cosa tanática ahí, ¿no? Y por eso que hay este impulso de moverse, ¿no? Como la vida misma. Sí.
Claudia, ahora claro, me ha tocado a mí, fuera de mi país, de Chile, encontrarme con gente chilena, que los pongas donde los pongas, mira, siempre están en Chile, están en París, no sé, y prueban una pimienta y dicen, uy, esta pimienta se parece a la pimienta, la negrita que teníamos en Chile. La pimienta que en París es lo que es, ¿no? O no sé, miran un par de cerros y dicen, oye, esto es como estar en Valparaíso, ¿eh? Digo, hay gente que le cuesta mucho salir de su territorio. Así sea, esté donde esté, de alguna u otra manera sigue mirando, viendo, oliendo, percibiendo. con los pies muy puestos en su territorio original y por lo mismo con un cuerpo muy cerrado, muy poco poroso como para respirar otros mundos. No, no, no sé si te concuerdas con eso.
Y lo entiendo muy bien. A mí cuando recién me fui me pasó, me fue pasando. Pero yo creo que también es una cuestión de tiempo, ¿eh? Yo creo que es una cuestión de cuánto tiempo vas llevando. Y también eso del permitir abrirse, ¿no? Porque cuando yo decía esto de recomiendo viajar, pero en el paso del viajar está ese paso personal del decidir, voy a dejarme, quiero sentir esto, ¿no? Y en ese sentir es probar y reconocer también lo específico del lugar donde uno está. Ahora, yo como peruana, incluso uno de los textos breves del libro que tiene que ver con esta cuestión de la comida, ¿no? Yo como peruana, la comida es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Culturalmente fuerte. Tenemos, la comida peruana es deliciosa, no lo digo por ser peruana, me lo han comentado amigos de otros lugares. Este texto que es muy breve se llama Incahuasi, que es el nombre de un restaurante peruano pequeñito en Los Ángeles, al que yo llegué como en un momento que sentía como literal hambre de hogar, ¿no? Ese hambre de hogar, ¿sabes? Un poco que esos momentos que te dan de nostalgia. Y no es muy difícil, por suerte para mí como peruana, no es muy difícil encontrar estos espacios de comidas peruanas fuera, ¿no? O sea, digamos que hay como pequeñas casitas, ¿no? Así que la comida para mí es una manera de volver, un pequeño modo de casa, ¿no? Entonces, como tengo esto a la disposición, yo creo que sí puedo entender, ¿no? Que hay gente que recién se va y está, es como buscar lo familiar dentro de lo nuevo. Entiendo ese impulso, ¿no? Pero como digo, tiene que pasar más tiempo y uno como que se va dejando también, ¿no? Pero sí he visto casos también de gente que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Son variedades de la vida migrante. Gente que ya tiene 20, 30, 40 años fuera de, y realmente están como en una burbuja peruana, ¿no? Como tus amigos que comentabas, una burbuja chilena, ¿no? Y esto es fuerte, ¿no? Incluso hay ciudades, hay una ciudad cerca de Nueva York que es como un enclave de migrantes peruanos, ¿no? Me acuerdo, fui una sola vez por la curiosidad, ¿no? De este enclave peruano. Y me pareció ver como un Perú cristalizado en los años 80.
¿Cómo se llama esa
Así
ciudad?
como de específico, ¿no? Patterson se llama. Ahora me escuchan los peruanos de Patterson y se van a molestar. Pero fue mi impresión, ¿no? Fue mi impresión. Está en New Jersey. Dije, oye, como una especie de peregrinación a una especie de versión peruana incrustada en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Así que fui. Y mi impresión fue esa. Y también creo que tuvo que ver, si no me equivoco, puede estar equivocada, pero me parece que mucha de la migración que llega a Patterson tiene que ver con personas que se fueron de Perú durante los años de Sendero Luminoso, ¿no? Durante los años de conflicto interno, los
Claro.
80s. Así que es
Claro.
gente que, claro, gente que migra en ese momento con ese miedo y como que instauran esa burbuja, ¿no? Esa fue la impresión que tuve, claro, ya era siglo XXI y ver los 80s era como ver un poco el Perú de mi infancia al mismo tiempo, ¿no? Era como sentir un regreso, como para atrás. Y a mí me produjo como un no he vuelto. Eso te digo todo. Claro, porque uno migra también en la migración, en este movimiento, hay algo de mirar al frente también. Hay mucho de esto, ¿no? Acá sentí que era como mirar al Perú hacia atrás, ¿no? Yo además tengo la suerte, hago lo posible por volver al Perú 2 veces al año. Así que el vínculo lo tengo cercano. He ido viendo cómo Lima, sobre todo, ha ido cambiando estos últimos 22 años. Tengo el Perú actual, digamos, ahí muy, muy fresco, ¿no? Así que ver ese Perú fue extrañísimo, ¿no? Fue extrañísimo y era como, no, pero esto ya ni siquiera es Perú tampoco, ¿no? No es, ¿qué es esto? Pero, no, interesantísimo, como escritor me pareció súper interesante, pero ya como persona migrante dije, no, no, este no es el espacio peruano con el que me identifico, ¿no? Perú ya se movió también, yo también me moví, hay que moverse, ¿no? Moverse en el tiempo también, además de la geografía.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Foro Ciudadano estamos conversando con una escritora peruana que hace 22 años vive en Estados Unidos. Está lanzando el libro Migrar y otras artes, escritos fuera de lugar, de Ediciones Libros del Cardo. Y yo estoy feliz de tenerla aquí en el Foro Ciudadano. Yo entiendo que este libro, Claudia, que estás lanzando, se conforma de una serie de crónicas. Entiendo que hay entradas de diario, apuntes, post de redes sociales. Digo, tus materiales de trabajo para este libro son bien variados y propios de una viajera, así sea una de 22 años fuera de su tierra natal. ¿Te sientes viajera, viajera permanente? ¿Siempre estás viajando?
Sí, gracias, muchísimas gracias por la pregunta, ¿no? Porque me parece que has captado perfectamente ese espíritu del libro, ¿no? Que es un libro que está en modo movimiento y en modo viaje. Me siento viajera, sí. Yo creo que, como te dije, ¿no? Siendo muy joven tenía esta no posibilidad de hacerlo. Así que ya de adulta ha sido como, ahora que puedo, lo quiero hacer frecuentemente, ¿no? Además que también son viajes que se relacionan con esta curiosidad de otras culturas, pero también con mi profesión de escritora, que tiene que ver con mover libros también, ¿no? Porque los libros no se mueven solos, ¿no? Hay que moverlos también,
Claro.
sobre todo si una publica en editoriales independientes, como es mi caso, ¿no? Hay que, yo creo que es mi modo también de mi visita a Chile, que mismo tiene que ver con esto, ¿no? Ayudar a las editoriales independientes a promover los libros, a empujarlos, ¿no? La presencia del autor ayuda mucho siempre. Pero sí, ando en modo muy, muy viajero últimamente. Esos últimos años han sido bastante más movidos de lo usual, pero está bien, ¿no? Yo creo que hay que reconocer estas bendiciones que uno tiene y el viaje para mí es una de ellas, sí.
Claudia, hay una pregunta que no puedo evitar hacerla. ¿Cómo ha afectado tu pluma, tu escritura, tus deseos de escribir, el hecho de vivir en este Estados Unidos de presidente monstruoso, avalado por un pueblo que votó por él? No es un dictador, es un hombre que llegó donde llegó, avalado por los votos, tan antimujer por lo demás, pedófilo. En fin, ¿cómo te afecta eso de...? A mí me pasa de todo, yo no escribo, no vivo en Estados Unidos, pero eso de ver que está toda la noticia expuesta, están todos los casos expuestos pensando en Epstein, o los horrores que el tipo ha avalado y ha apoyado con Netanyahu en el pueblo palestino, en Gaza, está todo expuesto y uno dice, pero ¿en qué locura estamos? Como que la justicia no existe más, ¿qué están esperando? Y eso me pasa a mí que no vivo allá, por eso te pregunto cómo te afecta tu pluma, el hecho de tu escritura, ¿no? El hecho de estar viviendo ahí.
Es una tensión constante. Honestamente es como es cada día despertar y pensar a ver qué hizo hoy,
Claro.
¿no? A lo largo del día, cuando a mí me llegan las notificaciones del New York Times, es como me da miedo mirarlas, ¿no? Son esos 3 segundos de a ver qué pasó, a ver qué pasó, pero a ver qué pasó pensando en a ver qué hizo ahora. Y es diario y es mucho más tenso incluso que ya fue tenso, ¿no? El primer gobierno, ¿no? El Donald Trump 1, ¿no? Esta primera de gobierno fue bastante tenso. Y ya desde el primer gobierno ya se veían muchas cosas, ¿no? La misoginia, la cuestión antimigratoria. En realidad, lo que está sucediendo ahora es como lo que ya sabíamos potenciado, ¿no? Potenciado. O sea, y ahora más, como tú bien dices, todos estos crímenes ya evidentemente expuestos, ¿no? Y está esta cuestión de qué estamos haciendo, dónde está la reacción. Es cierto que también hay una cuestión de cómo los medios están manejando las reacciones, porque hay reacciones. Han habido unas marchas a nivel nacional bastante fuertes que se llaman No Más Reyes, ¿no? En alusión directa a esta tendencia dictatorial, ¿no? Que está teniendo aquí este mandatario. Pero justamente no hay mucha cobertura digamos, en los medios oficiales o más comunes, ¿no? En las grandes cadenas televisivas, te enteras de esto más por redes y ves que hay una reacción realmente masiva, o sea, son millones de personas que hemos salido a las calles durante esas marchas, en todos los estados de la nación misma, pero no hay una cobertura como sí se da, ¿no? Frente a todas las aberraciones que han ido cometiendo, ¿no? Y también hay muchas reacciones de proteger a sus propios ciudadanos, sobre todo en Los Ángeles, donde había una movida antimigratoria muy fuerte desde que empezó el año, ¿no? Las primeras persecuciones donde ICE sale con las máscaras puestas, ¿no? Sin identificaciones. Encontraron una resistencia muy valiente y muy fuerte en Los Ángeles. O sea, hay resistencia realmente, ¿no? El problema es que están en el poder, ¿no? El problema es que están en el
Claro.
poder y además yo lo vinculo mucho con algo que ya está como surgiendo y haciéndose evidente también, ¿no? Es como una especie de, como una internacional de multimillonarios, ¿no? Que están haciendo lo posible porque tienen todo el financiamiento para hacerlo y se está extendiendo, estamos viendo que se está extendiendo de Estados Unidos hasta, es muy evidente en Argentina, ¿no? Con el gobierno de Milei ahí. Una como digamos, multinacional de multimillonarios que me parece están financiando realmente regímenes que promuevan una destrucción de la democracia. Sabemos bien, obviamente, que la democracia no es un sistema perfecto, pero es un sistema que da voz a quienes, justamente al pueblo, ¿no? Y a mí me parece que hay una élite que está justamente queriendo como destruir el movimiento, la estructura democrática, ¿no? En muchos países. Así que va más allá la cosa de Estados Unidos, ¿no? Y es una cuestión global, me parece.
Claudia Salazar Jiménez, has publicado tres libros de ficción: la novela La sangre de la aurora, el libro de cuentos Coordenadas temporales, y 1814, Año de la Independencia, que es una novela histórica juvenil, y ahora estás lanzando Migrar y otras artes, escritos fuera de lugar, con ediciones de libros de Cardo, o del Cardo, perdón. Parte de tu obra ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al alemán, por cierto, está en español. Me pregunto qué significa llegar a lectoras y lectores de otras culturas. No sé, ¿has recibido reacciones que te han sorprendido? ¿Tienes algún nexo con ese mundo? ¿O los libros se publican en otros idiomas, circulan por allá y nuestra Claudia ahí sigue, en la propia, por así decirlo?
Es extrañísimo porque, gracias que me haces la pregunta, porque realmente me preguntan sobre esto. Y yo creo que es otro modo, ¿no? En que una viaja. Los libros de una viajando es como otra yo viajando, pero es una yo que no está ahí, ¿no? Es un modo extraño, creo yo, del viaje, que también provoca, es interesante. Es extraño porque a veces depende de cada país y es como que hay reacciones distintas a los libros según los países, lo cual es interesante, ¿no? Sobre todo eso lo digo pensando en mi novela La sangre de la aurora, que tiene que ver con historias de tres mujeres durante el conflicto armado en Perú y es una novela muy, muy dolorosa que ha tenido varias traducciones a lenguas que yo no conozco, honestamente, que es otro modo también extraño de la literatura. Pero según el país donde se ha publicado, ya sea en español o en otras lenguas, ha tenido razones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, para hacer un paneo muy rápido, ¿no? En Perú tuvo una mirada como más politizada, ideológica, porque obviamente el contexto peruano estaba viendo cómo pensar violencia contra las mujeres con violencia política, algo que no es muy común en el Perú pensarlo, aunque es bastante evidente que suceda, ¿no? Es extraño. En Argentina lo vieron desde, no sé, una mirada, sí le dieron la importancia de la cuestión de género y del cuerpo, ¿no? En México, aunque no se publicó en México, en una editorial ahí sí circuló, de cierto modo, y lo vincularon con la violencia del narco que estaba pasando ahí, que está pasando ahí, ¿no? Le hicieron esa lectura, yo estaba como fascinada, pero le hicieron esa lectura. En Estados Unidos le hicieron una hermosa reseña en el New York Times y fue una mirada un poco más literaria, más de lo estético también, ¿no? En Europa, en España lo vincularon con cuestiones de memoria, ¿verdad? Que también está la cuestión memoriosa ahí. En los países nórdicos estaban entre la cuestión de la violencia y lo literario también, porque siempre están pensando en la cosa de la traducción, ¿no? Como te digo, el libro viaja de otras maneras, los públicos lo leen de otros modos también. Y yo contenta con esto, ¿no? Pues son cosas como que se van. Y también eso creo que pasa y es importante dejar que cada libro haga su propia ruta, su propio camino, su propio viaje, ¿no? De ese modo.
Claudia, el Perú es de una riqueza cultural ilimitada, cuenta con una inmensa riqueza, repito la idea, arqueológica que abarca miles de años de historia, con restos visibles y explorables de diversas culturas prehispánicas, desde civilizaciones tempranas hasta el Imperio Inca. Digo, portas un enorme Perú, ¿no? Y a veces me parece tan de pobre que la gente solo vea o sepa o le han contado, ha leído de nuestras pobrezas o de nuestras inestabilidades políticas, porque eso como que tapa todo lo demás, que es de una riqueza inconmensurable. ¿Te ha tocado ser una suerte de embajadora cultural del Perú?
Sí, totalmente, ¿no? Porque además siempre te preguntan de Perú y es como el, ah, ¿no? Y cuando sobre todo ven que estás como en espacios de cultura, ¿no? De cultura de libros, cultura de cine. Hace un tiempo, algunos años, justamente pensando en esto que me dices, yo tengo el vínculo muy cercano con el Perú, ¿no? Le tengo mucho cariño al país igual, aunque ahora está como está, una situación bastante de crítica. Se me ocurrió... Y fundé, creé un festival de cine peruano en Nueva York, ¿no? Porque además quería justamente y la intención del festival como tal era evitar una mirada folclórica también, ¿no? Porque esto del folclore también es cuestionable, ¿no? Esto de la idea de esta cultura es lo peruano, ¿no? ¿Qué es lo
Claro,
peruano también,
claro.
¿no? Pero que mucho se vincula, como tú bien dices, a una mirada precaria, a lo pobre. Y yo quería que con este festival mostrara además la potencia de este cine, ¿no? La potencia de este arte. Yo no soy cineasta, pero me interesa mucho como arte, aprecio mucho el trabajo de la gente del cine, que es tremendo también. Y dije, ¿sabes qué? Quiero promover esta mirada otra de la cultura peruana, ¿no? Funcionó bastante bien, ¿no? Hicimos el festival durante un par de años y a mí particularmente me interesó esto, ¿no? Mover otro modo de ver la cultura peruana y también ayudar a promover sobre todo a cineastas jóvenes, ¿no? Que dándoles esta plataforma en Nueva York podían también, como digamos, fortificar sus carreras hacia el exterior, ¿no? Que no se repitieran los mismos nombres, porque sabes que en la cultura los mismos nombres tienden a repetirse, ¿verdad? Sí, yo también quise promover a, sobre todo, directores jóvenes que iniciando carreras, pero con muy buenos proyectos, muy buenas estéticas ahí, y que tuvieran como una plataforma nueva, ¿no? Así que yo creo que también hay maneras otras en que uno puede como empujar, ¿no? Otros modos de ver la cultura.
Le vamos a agradecer y mucho a Claudia Salazar Jiménez, que ha estado presente en nuestro programa de radio. Nuestra invitada es peruana y, como digo, está lanzando el libro Migrar y otras artes, escrito fuera de lugar por Ediciones Libros del Cardo. Así que te agradezco muchísimo esta conversación que hemos sostenido. Suelo terminar el programa con algún tema musical. ¿Hay alguno en particular que te guste más?
Es una canción de Fito Páez, que justamente habla de una mujer viajera, sí, algo de la Verónica, me parece que es la Verónica.
No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar. Tipo que bajaba solo por la calle del Calvario.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.